muchas gracias primero por la oportunidad que se me ofrece de hacer unos cuantos comentarios y por el hecho de poder participar en esta mesa al lado de Paco Taibo y al lado del Comité Cerezo. Estuve al tanto de su injusta detención siendo profesor de la Facultad de Economía, aunque no participé más allá de emitir ciertas firmas y demás. Ahora se me da la oportunidad de emitir un juicio más razonado sobre lo que me han pedido, comentar los trabajos que fueron elaborados en estas condiciones en las que ya narró Héctor y ahora Alejandro lo ha hecho, en el terreno tanto de la filosofía, de la filosofía política, y en términos de sus planteos con respecto a la situación política y social del país. Debo decir que ya cuando el tiempo me estaba apresurando, le había pedido a Alejandro que me hiciera una selección de los trabajos, porque el bolso se hacía muy grande, pero a final de cuentas terminé leyéndolos todos. Entonces el modo que intenté ordenar esta participación fue tratándolos de dividir por su temática, e identifico cuando menos tres ejes temáticos en los mismos. El primero es ciertamente de un tono existencial, tiene que ver con las cartas que ellos, voy a hablar en conjunto, no por no identificar el trabajo de cada uno de ellos, sino porque me parece que fueron redactados a la luz de la circunstancia política y la coyuntura que les tocó vivir, pero además en el plano de una comunicación muy estrecha, es decir, se puede entender como una suerte de autoría colectiva, ¿no? Entonces voy a referirme nada más en términos de la división temática. Tres fueron los temas, repito: uno, el de un tono ciertamente existencial, que tiene que ver con el problema de la reclusión, y en ese sentido el pronunciamiento que ellos hacen en comunicación con el mundo que se queda fuera, con los padres y con el mundo al que hablan como si fuese su otro. En un segundo nivel está la reflexión ya más de tono inmediato quizás, pero que es un acercamiento al problema del filosofar, que es la pregunta acerca de por qué filosofar, es decir, la pregunta que todo joven egresado de esta facultad se hace al terminar ciertamente la carrera, es decir, qué es lo que espera el mundo de nosotros y qué es lo que nosotros podemos aportar al mundo, algo que Marx desde el 35 en la famosa carta al padre al elegir profesión, más o menos es un pronunciamiento definitivo que deja a las futuras generaciones en una suerte de compromiso muy alto. Y en tercer lugar, los trabajos que giran en torno al problema de la enajenación y desenajenación humana, y el problema de la filosofía y la filosofía de la práctica. Esos son los tres ejes en los que yo entendí el trabajo podía ser ordenado, y me parece que en ellos, a pesar de que, como bien lo ha reconocido Alejandro, puede uno interpretar un cierto tono, dice él, chato en términos de la apreciación, de la colocación ante los temas, uno tiene que leerlos tomando en cuenta la coyuntura en la cual fueron escritos, y en ese sentido el juicio, en cierto sentido definitivo, que se hace hacia otras corrientes, hacia una serie de interpretaciones, me parece que está obedece al sesgo propio de la situación en la que ellos se encuentran. Una vez leído el texto, cuando empecé a leerlo, porque ellos mismos lo señalan, una primera limitación que ellos encuentran es la que Héctor señaló al inicio. el no disponer de la literatura, de la bibliografía necesaria, en fin, los trabajos están compuestos en ese sentido como comentarios a obras, pero que una vez leyéndolas yo por mi parte juzgo pertinente darles ese acuerpamiento, es decir, el hecho de haberlos leído, y creo que en ese sentido el trabajo de ellos remitía a esa posibilidad, el haberlos leído propician en mí una reflexión, y creo que ese es el sentido que ellos están buscando. Algunos de ellos ya los dieron a conocer en la revista que tenían, no sé si todavía permanezca, la tienen, leí en el internet que está todavía vigente, es un esfuerzo loable, hay que continuarlo. Entonces ya se han pronunciado, digámoslo así, políticamente. Yo los leo en esta ocasión y me hacen reflexionar en los siguientes sentidos. En primer lugar, hay una necesidad por mi parte de darle este acuerpamiento, porque la reflexión que ellos proponen es, en cierto sentido, y me atrevo a decirlo, la reflexión de frontera en el marco de la filosofía política contemporánea. La filosofía política contemporánea se mueve en el marco de la reflexión a propósito del sujeto y la ley. Esa es la reflexión en donde se sitúa el conocimiento de la filosofía política a nivel internacional. Las discusiones de Agamben, por ejemplo, a propósito del estado de excepción, del poder soberano y la nuda vida, las reflexiones de Badiou a propósito del ser y el acontecimiento, las reflexiones de Guille a propósito del problema del lugar del cristianismo en la reflexión del marxismo, hacen parte de una discusión contemporánea que coloca el tema de la relación entre el sujeto y la ley como el tema fundamental, el tema propicio de la reflexión que ellos, al experimentar esta situación de encarcelamiento injusto, encuentran, digamos, en el tono existencial, en el propio enfrentamiento con el aparato, con la maquinaria, en esta expresión de la biopolítica en su más amplio nivel, los coloca en ese sentido la reflexión que ellos nos ofrecen en el plano de la discusión de frontera de la filosofía contemporánea y mundial. Esto es muy importante decirlo, porque en un inicio las reflexiones que ellos hacen a sus padres o al mundo podrían ser colocadas en un tono ciertamente melancólico, es decir, la experimentación del sufrir humano, del padecer una situación de injusticia. Un filósofo importante, Wolf Le Penier, propone una definición doble de la melancolía. Él dice, al melancólico le duele el mundo, intenta dar expresión adecuada a su sufrimiento, y al final lo que acaba por dolerle es su propio ser. Este es un sentido de la melancolía, que es, me parece, más bien el sentido de nuestro sociólogo de la melancolía. Nosotros en México tenemos un sociólogo de la melancolía, pero que desafortunadamente terminó haciendo sociología de la melancolía y siendo melancólico de la propia izquierda, de apellido Bartra y de nombre Roger. Pero Le Penier propone una segunda definición de la melancolía, y es esa a la que quiero adscribirme para comenzar pues este comentario. Le Penier dice lo siguiente: el intelectual, dice él, lamenta el estado del mundo, y su lamento acaba conduciendo al pensamiento utópico, al esbozo de un mundo mejor, con objeto de expulsar la melancolía. Es esta la definición de la melancolía que me parece más adecuada para esta ocasión. Es decir, el reconocer un estado de lamento en el mundo por la propia situación del mundo. Y eso está, me parece, está muy presente en los 4 o 5 comunicados que hacen al mundo estos compañeros. Por un lado, justamente por la razón de que los están emitiendo a pesar de ser un centro de confinamiento, con una cierta orientación, una cierta información de la posible guerra la Segunda Guerra del Golfo, la invasión de Irak, ¿no? Está muy presente en su reflexión esa preocupación, está muy presente en su reflexión también ese estado de desdoblamiento que después va a ser parte de su teorización o de su interpretación sobre el problema de la praxis, esta idea del desdoblamiento de la praxis, y está presente en ese sentido en un tono, digámoslo así, interpelador a la situación, al mundo como otro. Creo yo que en ese sentido es más propicia esa definición de Le Fénier, en el sentido de tratar de reconocer el estado de carencia, el estado de escasez, el estado de crisis del mundo, pero para tratar de que nuestro lamento trate de expulsar a la melancolía, convirtiendo esa melancolía en utopía. La noción de resistencia que ellos plantean es justamente lo que decía Héctor, la posibilidad de afrontar este estado de sufrimiento, ellos la asumieron en el sentido de hacerse resistentes ante ello, y hacerse resistentes ante ello lo trataron de hacer a través de imaginarse una suerte de reclamo hacia ellos mismos, cuando plantean qué posibilidades de praxis política pueden tener estando ahí dentro, y por el otro, en el mundo tal cual encuentran, es decir, el mundo en guerra y el mundo en una situación de crisis muy particular en el marco de la crisis y disolución del orden estatal en México a partir del año 2000 en adelante. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión tiene que ver con el problema de lo que Heidegger llamaba el ser en el mundo, el estar ahí. Justamente esta expresión de cartearse con el mundo, es decir, de interpretar al mundo como su otro, al cual se le plantea un cierto enunciamiento crítico, un cierto enjuiciamiento crítico, nos plantea ante la disyuntiva que ellos viven en carne propia, de interpretar ese mundo como su no mundo. Es decir, el mundo del confinamiento, el mundo de la cárcel como escenario de exterminio, el mundo de esa biopolítica como exterminación ontológica del otro, lo viven ellos como ese desdoblamiento. Y en ese sentido me hizo recordar mucho la reflexión de ellos al tono crítico que utiliza Gunther Anders cuando plantea la reflexión del ser en el mundo de Heidegger. Anders, que bueno, para que ustedes un poco tomen nota de él, Gunther Anders, que es uno de los primeros, los situacionistas fueron conocidos en Francia a propósito del 68, pero Gunther Anders es el filósofo de la situación. Él anteriormente, en los años 40, 50, plantea su proposición de filosofía como la filosofía de la situación. Y él plantea, Anders es el autor de la ontología del no ser. Es decir, siempre en Anders está presente esa sensación de un estado de alerta, de prender el semáforo de alto, en el sentido de que estamos a un paso de la guerra, de la aniquilación del ser humano y de la aniquilación de la vida toda. En ese sentido, su ontología siempre es la ontología del pararse en el no ser. Esto es interesante porque casi toda la filosofía alemana de los años 40 está en relación justamente con esta política del holocausto, con la política del exterminio ontológico del otro. Entonces, las escuelas filosóficas se orientan siempre a una reflexión sobre el ser. En Bloch, en Ernst Bloch, será la reflexión de la un no ser, es decir, del todavía no. En Benjamin es la reflexión a propósito del perecer, es decir, de la idea de que esto puede terminar. En Anders es el pronunciamiento de una ontología desde el no ser, es decir, él reconoce que con la bomba atómica, sus cartas con quien lanzó la bomba atómica son muy pertinentes a ese asunto, con la bomba atómica, dice él, hemos llegado al tiempo del no ser. A partir prácticamente de ese momento estamos prácticamente en una escala ontológica del no ser, porque estamos casi a propósito del no ser, estamos a un clic de no ser como especie. Anders critica en ese sentido la visión de Heidegger del ser en el mundo, Y Heidegger lo piensa justamente a propósito de quienes están en los campos de concentración, quienes están en lugares de confinamiento, quienes están en situaciones de negación ontológica. Y dice, cuando Heidegger está pensando en el ser en el mundo, piensa en el ser en el mundo de los dominantes. Es decir, el ser en el mundo es equivalente a una situación de dominación, pero no así para aquel que padece el sufrimiento como dominación. Para padecer el sufrimiento como dominación es colocarte en una situación de ser un hombre sin mundo. Escribe un libro justamente con ese título, Gunderander, y dice, la condición de ser hombre sin mundo es estar colocado en un mundo en el que consideras que no es tu mundo. Y en ese sentido la reflexión de los hermanos Cerezo me trajo a colación justamente la reflexión de Gunderander y de la crítica que hace a Heidegger, porque el primer pronunciamiento que hay en sus escritos, en esta comunicación a los padres y en esta comunicación al mundo como otro, es: yo no soy parte de este mundo, este mundo no es el mío. Es decir, este mundo en el que he sido colocado no es ciertamente mi mundo, y no puedo estar ahí en el sentido heideggeriano. Es decir, no puedo ser ser en el mundo en esta condición, porque este mundo no es mi mundo. La reflexión en ese sentido que ellos plantean es resistir a través de afirmar la dignidad, y lo plantean como un sesgo, como una suerte de situación de estar en un umbral, en una tensión, porque ellos mismos lo dicen. Ante esta situación es muy factible o desesperarse, prácticamente atentar contra uno mismo, pues desde luego renunciar a tus ideales, o bien fortalecerte en el ámbito de una resistencia que afirme tus ideas, que afirme tu forma de ser, que afirme lo que crees. Y en ese sentido, esa escala de rompimiento, esa escala ontológica de rompimiento, de estar en un mundo que no es el mundo nuestro, es decir, en un mundo que es el de la biopolítica en su más profunda expresión, como aniquilación ontológica del otro, los coloca en la necesidad de reflexionar y de resistir en ese plano. Ahí inmediatamente la reflexión me conduce a mí a ponerla en relación con otro autor muy importante, propio de la filosofía política contemporánea, quizás alguno de los cuales Alejandro, en el texto que leyó, dice renunciamos también, a lo mejor entraría en esa parte, quizás creo que en ese sentido se podría reivindicar algo más, y es Antonio Negri. Antonio Negri, tanto en El tren de Finlandia como en Job el esclavo, sobre todo en este último, nos coloca justamente en la reflexión que ellos nos están proponiendo. Es decir, la reflexión que nos están proponiendo en el sentido de el problema del sufrimiento de una situación que se valora como injusta. Es el tema de Job, es el tema clásico, digámoslo así, de la teología política. Es toda una teología negativa. Job es un personaje al cual le llueve de todo en un determinado momento, es una suerte de prueba a la que Dios lo somete, ¿no? Le mata a los hijos, le acaba la siembra, le termina el... su ganado, en fin, hasta el último le provoca una llaga que va desde el dedo gordo de su pie hasta el cuero cabelludo, ¿no? En el sentido de Job, si puede renunciar a su creencia o no. Es el tema, digámoslo así, en ese sentido, de el tema del sufrimiento, de la prueba del hombre, ¿no? Ese es Job. Y en un segundo nivel me coloca ante la reflexión algo más contemporánea, que es la reflexión de Kafka en El proceso, en la parte en la cual Kafka se coloca ante la ley. Es el textito este de Kafka, ante la ley. Por eso decía que la reflexión de ellos me propicia esta necesidad de filosofar con ellos en el sentido de la relación sujeto-ley, que es la relación, digámoslo así, en filosofía política, el tema de frontera. Kafka, en el texto Ante la ley, coloca la misma situación. Es decir, ¿qué tipo de reflexión puede propiciar una situación en la cual la ley está, digámoslo así, condenando al inocente? qué tipo de situación se está generando, en el sentido en el cual de un determinado momento a otro, Kafka amanece en un día al otro y ya está siendo enjuiciado por el tribunal, un tribunal que parte en el sentido de que él es culpable ya. Es decir, ni siquiera en la escala civilizatoria de supuesto Estado de Derecho, en donde hay una presunción de inocencia. Kafka señala en el texto ante la ley, Joseph K. se presenta ante una situación en la cual él es valorado ya como culpable. Es decir, el tema es, por un lado, el tema de Job, el sufrimiento innecesario que se vive, y el tema de Joseph K. ante la ley, en el sentido de la aplicación injusta del postulado jurídico. Y en ese sentido la reflexión de ellos es muy interesante, porque y está presente en uno de los textos cuando ellos narran un episodio en el cual los mandan, ya estando en un centro de reclusión de máxima seguridad, pero aparte los pasan a parece que es una escala posterior, porque dicen ellos, nos intercambiamos un periódico o un libro, y entonces el guardia nos castigaron y nos mandaron a otro lugar todavía de mayor reclusión. Y ellos hacen la pregunta, dice, bueno, realmente a mí me parece que no es o no fue el resultado esto de el periódico en sí mismo o del intercambiar el libro, cual libro haya sido, es decir, el contenido material del hecho, sino, dicen ellos, por violar la norma. El asunto está en el fondo de esa cuestión, es decir, el asunto de la violación de la norma. Ante la ley, Joseph K. no sabe ni por qué se le acusa, no sabe quién lo acusa, y a final de cuentas, bueno, morirá asesinado, no sabiendo por quién, solamente lo sospecha. Pero el problema que él plantea es una metáfora de la relación del sujeto con la ley. Es decir, la metáfora de cómo, si nosotros hacemos la ley, es posible que nosotros entremos a la ley. La metáfora que plantea este texto de Kafka es muy relacionada con esta cuestión. No es el contenido material del hecho, es decir, intercambiar un periódico, pasárselo de una celda a otra, sino el violar la norma. Y la metáfora lo que propone es el sujeto está ante la ley, pero ante la ley no se cuestiona la verdad, sino el hecho necesario. Es decir, el problema de la intencionalidad de la acción, pero la no intencionalidad de su resultado. Es decir, el problema clásico del fetichismo. Marx lo planteaba en el sentido de, el problema de los hacedores es que ellos hacen la cosa, pero pareciera que la cosa es la que se relaciona entre sí, y los hacedores son, digámoslo así, el predicado de la oración, cuando ellos son los sujetos que hacen la cosa. Y dice Marx, sin embargo, y en eso consiste la fetichización, ellos son inconscientes de esa situación porque actúan una serie de fuerzas compulsivas, dice Marx, a espaldas de los sujetos, imposibilitados de darse cuenta de ello. Es decir, nuestra acción intencional puede procurar una determinada cosa, pero hay una suerte de ordenamiento inintencional, un orden no intencional, que es el que está actuando a nuestras espaldas y que se nos impone. Tomar en cuenta esto es muy importante, y lo van a tomar en cuenta ellos incluso en el deslinde que harán filosóficamente en el tercer apartado de los textos, que es el cuestionamiento acerca de la praxis, del desdoblamiento de la praxis, pero del paso del problema de la enajenación al problema de la fetichización. Creo que esto es muy importante y muy valorable, pensando en el marco en el cual se están haciendo los escritos. Los escritos de los hermanos Teresos se están haciendo en un centro de reclusión en el cual justamente pues, lo primero que uno puede pensar es la imposibilidad de concentrarse, porque está viviendo un universo concentracionario. Es decir, la imposibilidad de concebir ideas, justamente porque lo que se trata es de destrozar la posibilidad de que el sujeto produzca ideas, ¿no? En ese sentido, el trabajo ya en esta tercera parte, en esta reflexión que ellos proponen a propósito del problema de la filosofía encarado desde el tema de la enajenación y posteriormente desde el tema de la fetichización, nos coloca justamente ante esta situación ellos en una escala de digámoslo así, de disolución de su condición humana, es decir, de intento por parte de este demiurgo estatal, de este hacedor universal que es la ley, de esta institución que está, pero pareciera que no está, de esta institución en la que creemos sin creer en ella, pareciera que lo que procura es exterminar la condición ontológica del ser. Y en ese sentido, por eso me parece que es importante y me parece tan necesario para ellos reflexionar desde los propios manuscritos económico-filosóficos del 44 en más. En ellos se encuentra esa salida a la resistencia. En la reflexión que ellos proponen, en la reflexión que ellos se ven necesitados de hacer a propósito del problema de la enajenación y la desenajenación humana. Dicen, este mundo, que no es nuestro mundo, es el mundo de la enajenación en su máxima expresión. Es decir, es el mundo del guardia que narraba Alejandro, que el guardia al que no se le puede reprochar, porque justamente es un instrumento de esa expresión de la ley, de esa expresión institucional de la ley, como Kafka lo dice ahí, al guardia no se le puede juzgar porque pareciera que el guardia está cumpliendo su deber. Es decir, el guardia pareciera que está cumpliendo con el deber ser. Un poco como lo que reflexiona Bauman cuando dice, ¿cómo juzgar a aquel que apretaba el botón en la cámara de gas si pareciera que la respuesta que él da es, a mí no se me puede juzgar, porque yo estoy cumpliendo con mi deber? Es decir, la intención de mi acción es cumplimiento del deber, pero el conjunto de ese universo, en la escala del ordenamiento inintencional, es aniquilación de la vida del otro, ¿no? En ese sentido, la reflexión que ellos plantean, el tratar de atrapar su subjetividad, asirse de los manuscritos económico-filosóficos, es el instrumento que ellos tienen para tratar de desenajenarse a través del entendimiento de la enajenación del otro. Es decir, yo trato de desenajenarme a través de entender al otro como un otro que es parte de la enajenación, que es este mundo del cual, un mundo al cual no pertenezco a final de cuentas. Posteriormente, la reflexión, justamente como lo decía Héctor al inicio, decía él, tomamos en escala de ejemplo al texto de Revueltas o a la vida existencial del propio Revueltas, el trabajo de Revueltas, en ese sentido, sirve para ellos en el sentido de dialectizar su propia conciencia, algo así como el título de la propia obra de Revueltas, una obra que, ustedes lo sabrán, fue prologada en su momento por quizás el filósofo que se considera más importante a nivel internacional, Henri Lefebvre. Lefebvre prologa el texto de Revueltas, de la dialéctica de la conciencia, y él interpreta, y es la recuperación que me parece ellos hacen, toda una suerte ya no del problema de la praxis entendida en una escala exclusivamente del discurso de la teoría, sino Revueltas hace, y me parece que está en los escritos de ellos, esta reflexión de pensar una suerte de antropología de la praxis, es decir, una suerte de historización del problema de la praxis. La praxis es el gran tema segundo en el que ellos se preocupan, y esa preocupación es justamente esa preocupación de verse confinados y de verse negados en su propia condición de ser por no estar desplegando la praxis que ellos interpretan es en cierto sentido la condición indirecta que los ha propiciado a recibir esa escala de injusticia mayor, ¿no? Por eso justamente la reflexión que ellos hacen es a propósito del problema de la praxis. Es decir, ¿qué praxis podemos desarrollar aquí? Es imposible. El problema primero aquí es un problema de supervivencia, es un problema de sobrevivencia, es un problema de conservación de nuestra condición de ser. Y en segundo lugar, entonces la reflexión es, teoricemos en cierto sentido cómo entendemos la praxis, cómo ven la praxis ciertos filósofos, y cómo esto nos puede servir como para colocarnos políticamente ante una situación que es el tema sucedáneo al del problema de la praxis, ante la situación política de lo que está ocurriendo en el país. Y ahí justamente sus juicios, justamente por este entendimiento de lo que ellos están experimentando como vida, de un México contemporáneo que le niega a la juventud la posibilidad de entrar a la universidad, que le niega a la juventud la posibilidad de contar con un trabajo fijo en condiciones de una cierta contratación mínima, no en la escala de precariedad en la que se está, digámoslo así, contratando, de un México contemporáneo que está negando en toda su expresión el pacto nacional posterior a la Revolución Mexicana, que se hilvanó en esos cuatro artículos, en ese articulado, el derecho a la educación, en el artículo tercero, el derecho a los bienes y al usufructo de los bienes naturales y la tierra, en el artículo 27, el derecho al trabajo, en el artículo 123, y la separación Iglesia-Estado, en el artículo 130. A este México que ha denegado de ese articulado, en el sentido de que el neoliberalismo ha propiciado una situación de rompimiento del pacto constitucional en estas cuatro, digámoslo así, en este eje que lo articuló, es a este México contemporáneo, a este México social de tanta dificultad, de crisis, al que ellos interpelan. Y lo interpelan en el sentido de promover una discusión a propósito del problema del neoliberalismo, de las políticas de quienes se reclaman como antineoliberales, pero distinguiendo ellos entre la política y la lucha de los antineoliberales con la política y la lucha de lo que ellos identifican como la lucha anticapitalista. Es decir, una lucha que se coloca más en el plano fenomenológico, es decir, cómo se ha desarrollado el capitalismo como modelo económico, como política, y una escala más ontológica del propio modo de producción como tal. Una insistencia muy férrea en ellos a propósito del modo de producción del capital en general. Creo yo que en esa parte, en efecto, por el propio sesgo de la situación, el pronunciamiento, en cierto sentido, puede ser compartido en el ámbito de la crítica que ellos hacen a cierta tradición política más ligada al anarquismo, más ligada a una cierta expresión de negación de la mediación, pero por otra una preocupación muy legítima de una posibilidad de la alianza entre todos que haga posible el cambio en este país. La reflexión que planteaba Alejandro al inicio también hace parte de ello, es decir, cómo la política es interpretada por esta juventud que está viendo imposibilitada su condición de ser. Y en ese sentido la preocupación con la política es justamente, puede propiciar justamente un colocarse por fuera de la política. Es decir, esta idea de que no hacemos política porque la política es corrupción. Hay un texto mismo que se llama así, corrupción y política, ¿no? O democracia y política. ¿Cómo pensamos la política democráticamente? Es decir, un lugar de interpretación apropiado de la política, es decir, la política como ese noble oficio de ser, y no como lo que es la política en el sentido de, la política como corrupción, la política como dominación, como esa visión reductiva, la política como voluntad de poder, en lugar de ver la política como voluntad de vida, la política como el ofrecimiento, la donación de uno al otro. Y en ese sentido la reflexión que ellos hacen justamente está, en la escala de la necesidad de reconocimiento, por un lado, de que así como van las cosas, poco podemos cambiar. Y como diría Benjamin, si este enemigo vence, hasta nuestros muertos salen perdiendo. Y este enemigo no ha dejado de vencer. Nuestros muertos son justamente ese articulado de la Constitución, ese rompimiento del pacto nacional. Si este enemigo vence, hasta nuestros muertos salen perdiendo, y este enemigo no ha cesado de vencer. Y en ese sentido la reflexión es colocada en la necesidad de una política de alianzas amplia, pero que trate de propiciar ese salto, es decir, que no se congele nada más en una política en contra del neoliberalismo, pero en el enarbolamiento de otra política igual de dominación. Creo yo que esa reflexión que nos ofrecen ellos es válida en ese sentido, aunque tendríamos que colocar ciertas reflexiones críticas quizás al propósito, por ejemplo, del problema de la pluralidad, de la universalidad. El sesgo que me parece está manifiesto en los artículos obedece en cierto sentido, me parece, al propio lugar desde el cual se están escribiendo, pero eso no significa que nosotros tengamos que denegar de una política que reconozca, pero no en un reconocimiento acrítico de la pluralidad, sino en un reconocimiento de que la universalidad es producto de la particularidad, de una particularidad que tiene la capacidad de erigirse en universalidad y de declarar a los otros como particulares. No significa eso renunciar a los universales, renunciar a los derechos humanos, renunciar a ciertas categorías universales. Significa entender esas categorías universales más bien como categorías universalizables, es decir, como categorías propias de la reflexión política. Y con eso concluyo. Muchas gracias.